Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Son las 11 en España, en la península ibérica, también aquí en Copenhague, capital de Dinamarca, donde acabo de aterrizar procedente de Groenlandia. Allí te hemos contado lo que está ocurriendo en uno de los lugares, informativamente hablando, más calientes del mundo. A esta hora imagino que en un hotel de Nuuk, ciudad en la que acabo de salir, a los representantes daneses y estadounidenses que se van a sentar mañana a debatir y negociar el futuro de Groenlandia. La ciudad está a 6 grados bajo cero, con la nieve que cayó ayer convirtiéndose en hielo, y la verdad es que les imagino contando las horas, esperando que el encuentro se produzca. En la capital de Groenlandia, de este enorme territorio que depende de Dinamarca, no hay mucho que hacer. Es una población de 17.000 habitantes, y aunque está llena de periodistas de todos los rincones del mundo, los negociadores van a pasar desapercibidos. A este encuentro, que no es el primero que se produce, los estadounidenses acuden con el mandato directo de Donald Trump de solucionar el asunto, por las buenas o por las malas, rápidamente. Consideran, al margen de los recursos naturales, que el control de este territorio es fundamental para su seguridad nacional. Aquí instalarían un escudo antimisiles para protegerse de Rusia. Vienen con la chequera en la mano, se dice, $100,000, y la ciudadanía estadounidense para los groenlandeses a cambio de formar parte de los Estados Unidos, claro. Por su parte, los daneses, por lo que nos han contado algunas fuentes diplomáticas, vienen con el mandato de negociar con su aliado y llegar a acuerdos. No quieren enfrentarse a Estados Unidos. Si Trump quiere presencia militar en la región, que la tenga. Que aumente los efectivos de la base militar de Pituffik, que ya controla, por cierto. O que abra otra. Si quiere un acuerdo comercial para explotar los recursos minerales, que se negocie. Lo que no quieren los daneses es perder el manto protector de Estados Unidos, enfrentarse a ellos y perder la protección frente a Rusia. Y entre estadounidenses y daneses aparecen los principales afectados, la gente de Groenlandia, un pueblo formado en un 80% por inuits y que tienen claro que, aunque les gustaría ser independientes, tienen un estatus de autonomía especial, prefieren ser de Dinamarca y europeos a americanos. Los habitantes de esta región viven, o mejor dicho, vivían tranquilos. Hemos estado hablando de una población como Teruel, que vive aislada de Dinamarca. Se dedican a la pesca, les llega casi todo de Europa, y eso que están muy, muy lejos. Literalmente están pegaditos a Canadá. Se puede decir que hasta ahora estaban en su mundo. Esta mañana me daba un paseo por Nuuk y podía comprobar de primera mano cómo en cada esquina hay un periodista, italianos, británicos, suizos, alemanes, franceses, nosotros los españoles. He visto cómo se abordaba a los ciudadanos locales para preguntar y cómo ellos hacían lo posible de manera educada pero firme para rechazar preguntas. Me ha pasado a mí esta mañana en el mercado que, al entrar a preguntar sobre cómo se ganan la vida, cuáles son sus actividades, uno de los trabajadores, un hombre de unos 40 años, me ha dicho que hoy le era imposible atenderme, que volviera mañana. Te puedo asegurar que no le he interrumpido su actividad porque estaba charlando con otros dos ciudadanos locales sin hacer nada. Son tímidos, entienden la vida de otra manera. Y como me contaba Silvia, una canaria de La Palma que lleva viviendo aquí varios años, su concepción del tiempo y la forma de interactuar con su entorno es distinta a la nuestra. Para ellos, lo que está pasando estos días viéndose en los informativos de medio mundo junto a Irán o Venezuela empezó siendo casi una broma y se está convirtiendo en pesadilla. Ellos, orgullosos, tienen claro que Estados Unidos no les va a comprar con dinero, no quieren los dólares americanos y acaso a lo que aspiran es que esta situación sirva para negociar un nuevo acuerdo con Dinamarca. Y a todo esto te preguntarás, ¿y a mí esto cómo me afecta? Si yo vivo en España, en Sevilla, en Bilbao, Barcelona, Madrid, yo qué sé. Bueno, pues más de lo que crees, porque estamos asistiendo al establecimiento de una nueva forma de entender las relaciones internacionales por parte de Estados Unidos, de Rusia, de China. Un desorden mundial rompiendo las normas del derecho internacional y arrinconando a Europa, a nuestra Europa. Europa debería despertar y empezar a dar pasos reales hacia políticas de defensa y seguridad comunes. Estamos viviendo un tiempo apasionante, pero complejo, en el que el mundo que conocemos está cambiando y no sabemos si para bien. Por eso es tan importante hacer lo que hacemos en La Linterna, llevar el micro azul de COPE hasta donde suceden las cosas y escuchar a la gente, a los protagonistas, para entenderlo nosotros y para explicarte lo que ocurre. Al margen de esta reunión, en la crónica internacional, Irán acaba de responder a Trump, que esta tarde decía a los manifestantes que sigan protestando contra el régimen porque la ayuda está en camino, eso dice. El ministro de Defensa iraní dice que responderán con decisión ante cualquier ataque y que defenderán hasta con la última gota de sangre su tierra. Mientras el canciller alemán Friedrich Merz pronostica que el régimen iraní está a punto de caer.
Cuando un régimen solo puede mantenerse en el poder mediante la violencia, está prácticamente acabado. Supongo que ahora estamos presenciando los últimos días y semanas de este régimen. Los ministros de Asuntos Exteriores mantienen un estrecho contacto para garantizar una transición pacífica en Irán hacia un gobierno legitimado democráticamente.
En cuanto a la guerra en Ucrania, el gobierno polaco ha informado esta noche que su consulado en Odessa ha sufrido daños tras un ataque ruso. Ningún funcionario habría sufrido daños. Para hablar de Ucrania se van a reunir el próximo lunes en Moncloa Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Será el primer encuentro entre el presidente y el líder de la oposición de los últimos 10 meses. Sobre la mesa, el posible envío de tropas de paz cuando acabe la guerra. Feijóo exige ir más allá, abordar toda la estrategia de seguridad y diplomática desplegada por el gobierno, además de exigir una votación en el Congreso sobre todo lo que lleva consigo el presupuesto militar. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. En la Moncloa consideran lo importante la mera reunión, dadas las dificultades sorteadas para lograr agendarla, en medio además de la desconfianza entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, la distancia personal que les separa. El presidente pretendía circunscribir la cita del lunes a un supuesto envío de soldados españoles a Ucrania, pero el líder del PP ha condicionado su apoyo a una votación global de la política de defensa. Feijóo pide saber el gasto militar previsto y su desglose escrito, cuánto se va a gastar, en cuántos años, para qué conceptos, desde qué partidas, si no hay presupuestos y con qué empresas. Asimismo, el jefe de la oposición aspira a conocer las prioridades estratégicas en política exterior, entre otros extremos, los vínculos con la dictadura de Venezuela. El presidente razona su entorno con cierta sorna, estará encantado de explicarle los cambios geopolíticos, no discutimos sobre el contenido del encuentro, eso sostienen en la sala de máquinas. Demanda información, añaden. Feijóo la tendrá.
La reunión de Sánchez y Feijóo será el lunes, pero mañana el gobierno tiene otra cita importante. María Jesús Montero reúne a los consejeros autonómicos en el Consejo de Política Fiscal para explicarles la propuesta de reforma de la financiación autonómica pactada solo con Esquerra Republicana. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. A priori, la cita de mañana en Hacienda se presenta como un mero trámite porque las comunidades del PP ya han dicho que rechazan el nuevo modelo por ser insolidario y negociado previamente con Cataluña. Tampoco gusta en Castilla-La Mancha, donde gobiernan los socialistas. La vicepresidenta Montero va a ofrecer 21.000 millones de euros más por una mayor cesión del IRPF y del IVA y un recorte de la brecha entre la comunidad mejor y peor financiada. Y la ordinalidad solo se cumplirá con Cataluña, que no perderá posiciones siendo la tercera que más aporta y la tercera que más reciba. Expertos en financiación autonómica como Diego Martínez de FEDEA tienen dudas de la viabilidad del modelo cuando vengan las vacas flacas.
Por los tiempos que vienen, parece que el Estado va a tener que enfrentarse a nuevas necesidades de gasto en defensa, nuevas necesidades de gasto en cambio climático y, por supuesto, también el pago de las pensiones. Sí que me preocupa el que el Estado no haya, a mi juicio, tenido en cuenta esa restricción presupuestaria nacional que nos afecta a todas las administraciones españolas.
De momento, el Gobierno tampoco contaría con los apoyos parlamentarios suficientes para aprobar este nuevo sistema.
Y literalmente, noticia que está dando la vuelta al mundo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias después de que dos mujeres que fueron empleadas de Julio Iglesias le hayan denunciado por acoso y agresión sexual cuando trabajaban en sus casas de República Dominicana y Bahamas. Los hechos habrían tenido lugar en 2021, según una investigación de Univision y el diario.es. Julio Iglesias, por ahora, guarda silencio, mientras desde el gobierno, sí, ya se meten. Ana Redondo es la ministra de Igualdad.
Pues respetando la presunción de inocencia, nos parece muy grave. En este ministerio siempre estaremos con las víctimas y se puede ser un excelente cantante, un excelente artista, pero tener un lado muy oscuro, donde la agresión y la capacidad de imponerse sobre una persona que está en una situación de desequilibrio y de inferioridad, en este caso estas mujeres que denuncian, pues puede llevar a situaciones desde luego reprobables.
Caminando sobre el hielo de Nuuk, casi patinando hacia la costa, hacia las aguas gélidas del Océano Ártico, me encuentro con unos chavalines en el recreo guiados por una profesora que nos sonríe al cruzar. A un lado una iglesia católica, al otro una pequeña lonja de pescadores. Solo te cruzas con ciudadanos groenlandeses de etnia inuit. Le pregunto a Marina, la profe, si podemos hablar con ella. Me dice que sí, pero que no con los niños. Sinceramente, no sabíamos que nos íbamos a encontrar con una historia brutal, con Marina literalmente llorando entre sus propios recuerdos. En el fondo, las barbaridades que el gobierno de Dinamarca hizo para esterilizar a las mujeres inuit hasta hace muy pocos años, y esa herida permanece y se reabre ahora entre Trump, la OTAN, Rusia, China y el futuro. Y es que junto a la geopolítica, la administración de Copenhague, junto a las amenazas de Donald Trump, subyace una herida muy profunda con Dinamarca entre los ciudadanos de Groenlandia. En la mayoritaria etnia inuit, entre esas mujeres esquimales esterilizadas como parte de un experimento en los años 70, 80. Y esa herida la quieren restañar ahora, se la quieren cobrar a la metrópoli. No quieren ser estadounidenses, pero avisan a Dinamarca que las mujeres inuits no olvidan los experimentos esterilizantes en sus propios cuerpos. Como si la historia de los campos nazis se hubiera repetido con ellas, las esquimales, como digo, antes de ayer aquí, en Groenlandia. ¿De qué das clase? ¿A qué edad de niños das clases?
Esta es una clase de cuarto de primaria y enseño casi todas las clases, excepto matemáticas y danés.
¿Tú has nacido aquí, en Nuuk?
No, I was born in North Greenland. That's why we have a sun, because we have a sun.
No, nací en el norte de Groenlandia. Por eso llevo un sol dibujado, porque tenemos sol en el norte de Groenlandia. Y hoy es un día que celebramos porque es el primer día que sale el sol. Algunos de mis estudiantes son del norte de Groenlandia también, así que lo estamos celebrando al mismo tiempo. No es habitual aquí, pero lo celebramos igualmente.
Aquí entre los compañeros en el trabajo, la gente de la isla, ¿habla del problema, de la amenaza de Donald Trump?
Sí, también tenemos materiales sobre cómo hablar con los niños para que no se asusten y explicarles cómo puede cambiar nuestra vida de repente, aunque en realidad no sabemos qué puede pasar.
¿Os tomáis en serio la amenaza? ¿Preocupa o es una broma?
Creo que ahora lo tomamos más en serio. Pero también hay muchas opiniones de los padres de mis clases. Algunos dicen que piensan que es una oportunidad para reabrir y obtener una especie de asociación libre. No, con Donald Trump, porque Donald Trump solo estará aquí 4 años. Pero hemos estado con Dinamarca muchos años y no tenemos buena experiencia con los daneses. Y hasta yo, cuando era adolescente, me pusieron un control de natalidad que no quería. Eso no es bueno. Nuestras autoridades ni siquiera pueden reunirse cara a cara con Marco Rubio de Estados Unidos. Tenemos que tener un representante danés con nosotros. También falta información y sobre cómo los daneses abusaron de nosotros, cómo abusaron socialmente y cómo usaron nuestro dinero. Y aún así siempre dicen que somos nosotros los que recibimos dinero. Pero ellos son los que reciben dinero de nosotros. No somos tan ingenuos como para pensar que somos nosotros los que nos llevamos el dinero.
¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue ese problema, ese control de natalidad por un país democrático como Dinamarca? ¿Cómo duele eso en la población?
Creo que empecé cuando tenía solo 13 años. Entonces nos obligaron a ponérnoslo. Había demasiados abortos en mi país. No sé por qué debía ponérmelo. Le dije al doctor que era muy joven. Mis padres ni siquiera estaban ahí cuando me lo pusieron. ¿Por qué debía ponérmelo? Y me dijeron que sí, que no iba a tenerlo. Se lo dije, pero entonces me dijeron que podía quedar embarazada la primera vez también. Así que tenía que ponérmelo. Era joven y obediente ante la autoridad, así que tuve que hacerlo.
¿Eso sigue pesando? ¿Eso sigue doliendo en la población de Groenlandia?
Sí, que solo tengo un hijo. Y no pude tener más niños porque tengo un problema con las hormonas, debido a lo que me pusieron. Tengo una endometriosis profunda. Es un tipo de cosa que... ¿Cómo se llama? Que solo se usa para perros y caballos. Y cuando descubrí que era peligroso fue cuando tenía 19 años. Era guía turística y tenía turistas italianos. Entonces tuve un periodo de 6 meses sin parar. Por eso resultó que necesitaba sangre, más sangre. Se lo dije. Me preguntaron qué pasaba, por qué necesitaba sangre, que era tan joven. ¿Por qué tenía eso? Les conté lo que me pusieron. Se quedaron en shock y me dijeron que ni siquiera está permitido en nuestro país. Y me dijeron que lo dejara, así que lo dejé.
Él con el problema político, ¿cómo ve el futuro? ¿Ese acuerdo con otros países, ese diálogo, o tienen miedo para terminar?
Creo que incluso todos los europeos saben que necesitamos a Estados Unidos, pero espero que de alguna manera la diplomacia encuentre una solución.
Muchas gracias, Marina. Muchísima suerte. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Qué maravilla eso de saber disfrutar de la soledad. Hay gente que no lo consigue nunca. Una forma de hacerlo es, como no, escuchando la radio. Otra es leyendo. Un año más salgo de la entrega de los premios Zenda y salgo henchido de cultura. Una gala presidida por la reina en la que se reconoce a autores, editores, libreros, editoriales y a todos los que forman parte del universo inabarcable del libro, también a los lectores. Un homenaje a la lectura, esa maravillosa forma de viajar, pensar, sufrir, reír, llorar, aprender y entretenerse, y hacerlo solo, sin molestar a nadie. ¿Verdad que merece la pena? Esta gala tiene una peculiaridad. Tanto los premiados como quienes hacen entrega de los galardones tienen la obligación de recomendar un libro. Así que me voy a venir arriba y voy a recomendar mi última lectura. Comerás flores, de Lucía Soya Sobral. Un relato que te dice que no estás solo. Un libro que acompaña. Y en ese plan.
Mensajito de Mutua, que nos trae Paloma Serrano.
Tu sobrino se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él. ¡Uf! Le tienen contento. Pues que se vaya a la Mutua, y es que si te vas a la Mutua, además de las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Protestas multitudinarias en Irán y la gente parece decidida a pagar el precio más alto. Mira, hay una ley histórica que dice que los tiranos se vuelven más crueles en su fase terminal. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Irán.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
13.957, 1, 3, 9, 5, 7, serie 36, 0, 3, 6.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zavalla.
Ángel, macho, lo tuyo no tiene ningún nombre, ¿eh? O sea, lo tuyo ya no es periodismo, es trashumancia. O sea, Madrid-Copenhague, Copenhague-Islandia, Islandia-Groenlandia, Groenlandia-Islandia, Islandia-Dinamarca, en 3 días.
Yo soy fan tuya hace muchos años. Tengo toda tu cinta.
¿Y luego qué?
Bueno, vamos a ver, para decir las cosas como son... Ese último Groenlandia, Islandia, Dinamarca no es verdad. Es Groenlandia, Dinamarca. Y mañana, Dinamarca, Madrid.
Pero si es que estás dando más vueltas que una peonza. Si es que por no. Eso yo ya no sé cuál es tu itinerario.
Aunque hemos ido siguiendo tu avión, ¿eh? Para cerciorarnos que nadie nos secuestraba al jefe, que no pasaba nada, que todo seguía...
No se atreven.
No, ya te digo yo que no. Y si no, te devuelven, ¿eh? A los tres días. Y en vez de irte a casa a comprobar que no te han cambiado la cerradura, pues tú has decidido coger el micro y entrar
en
directo.
Me haces un favor.
Que me calle, ¿no?
No des ideas.
Vale, fenomenal. Has cogido el micro, has entrado en directo. Nosotros te lo agradecemos, menos mal, porque por fin ha entrado la calidad en este programa. Así que bienvenido de nuevo, Ángel.
Muy agradecido de verte, de estar contigo.
Bienvenido, aunque sea solo de paso, porque contigo nunca se sabe dónde vas a estar mañana. La linterna vuelve de Groenlandia, un territorio que hasta hace dos días no protagonizaba ninguna noticia y que hoy se ven sobrepasados por los acontecimientos. Y esto tiene consecuencias para todos.
El futuro de la OTAN está en juego, sin duda. Se acabó el pacto de Varsovia y Putin ahora debe estar encantado viendo el espectáculo de cómo se autodestruyen estos locos. Ojo, y quien lo destruye es el jefe.
No vaya a ser que se me enfade el sheriff e invadan al Corcón.
La ruta del Ártico, esa es la clave, frente al canal de Suez. Sin más seguridad y sin más defensa, no habrá nada. Ni estado del bienestar, ni espíritu europeo, ni valores occidentales.
Es importante tener claro eso, que no estamos hablando simplemente de un trozo de hielo ahí arriba de Groenlandia. No, es que esto afecta a lo que puede seguir siendo Europa y la OTAN, efectivamente, y a nuestras relaciones con nuestros socios. Y es que lo que empezó como una coña entre los habitantes groenlandeses, recuerdas que ayer, por ejemplo, te contaba alguno cómo se hacían esas caricaturas con Trump y los osos polares y demás, pues ha terminado convirtiéndose en un problema importante. Y eso que hablamos de un pueblo humilde, cazador, como son los Inuit. Y también ha habido tiempo para conocerles un poco.
Cuando pensamos en lo que pasa en todo el mundo, especialmente con los chinos y rusos queriendo acercarse más al Ártico, es entendible que Trump reaccione de alguna manera. Pero necesitamos más diplomacia. No tiene que amenazar con invadir Groenlandia. Solo tiene que recurrir a la vía diplomática.
24 años, ¿eh? Tenía este chico que se llama Aputsiak. Que ya quisiera más de un chaval de 24 años hacer reflexiones tan maduras como esta.
Perdóname, y de 44.
Totalmente. Eso es lo que piensan en Nuuk los Inuit, pero también habéis hablado con daneses, islandeses y hasta españoles que están por ahí. Ángel Rueda nació en Barcelona y hace 5 años empezó de nuevo en Dinamarca.
Se gastan bromas, hay mucha ironía, hay mucho sarcasmo, pero la preocupación existe. Y dentro de la broma te dicen, ojo, cuidado con el tipo este que...
¿Ellos consideran que Groenlandia es Dinamarca?
Sí, esto es muy importante. Dinamarca y Groenlandia son un estado. Quieren a nuestra primera... Hablo en plural majestático, primera ministra, porque está preocupada y nos informa en todo momento.
Bueno, por lo pronto mañana está previsto que se reúnan delegaciones de Estados Unidos y Dinamarca para tratar este tema, porque es cierto que Groenlandia se ha convertido en un enclave crucial ahora mismo por tres motivos.
Atención.
Seguridad, comercio y recursos naturales.
¿Te crees muy listo?
Empezamos por este último, los recursos naturales. Paula Danes es investigadora del Instituto Geológico y Minero de España.
Hay yacimientos de tierras raras, pero también hay níquel, el platino, cobre, el grafito. Esa densidad no es habitual.
¿El cambio climático o el deshielo facilita mucho el trabajo de la minería?
Lo podría facilitar, claro. Que se elimine esa capa de hielo dejaría al descubierto unos terrenos que no son conocidos.
Y además, que si el hielo se derrite, pues las condiciones para explotar esos yacimientos son mucho más favorables, eso está claro. Segundo punto, seguridad, con el almirante Juan Rodríguez Garat.
Basta ver un mapa para entenderlo. Estados Unidos es una gran potencia. El Ártico es un espacio de futuro a raíz del deshielo. En esas condiciones, Estados Unidos está muy mal posicionado para influir en ese espacio nuevo porque solo tiene Alaska. La incorporación de Groenlandia le daría un aumento significativo a lo que puede reclamar del Ártico. Rusia tiene casi el 50%, Estados Unidos tiene menos del 10%.
Y tercer y último punto, las rutas comerciales. José Grau es experto en comercio y profesor del Máster en Negocio y Derecho Marítimo del Instituto Marítimo Español.
Groenlandia es otro de los foros en los cuales la competencia entre China y Estados Unidos se lleva a cabo. En la ruta ártica por el norte de Rusia, que conecta China con Europa, y hemos tenido a finales del año pasado el Istanbul Bridge, un buque portacontenedores que zarpó del puerto de Ningbo y llegó a Felixstowe en Reino Unido en 21 días prácticamente, recortando en más de la mitad el tránsito usual.
Claro, esas son las tres claves. Y esto del comercio...
Fundamentales.
No solamente permite comerciar más, sino también ahorrar en costes, como por ejemplo el combustible, porque si el camino es más corto, pues es lógico. Y hablando de costes, Ángel, mañana María Jesús Montero va a explicar a las comunidades este nuevo modelo de financiación.
Va a explicar o como lo hace ella.
Sí, va a hacer malabares.
Vamos a ver, seamos sinceros.
Lo he dicho siempre, Chiqui.
Les va a intentar convencer de que el regalito a Cataluña responde a una especie de, entre comillas, sistema solidario, ¿no?
Sí, muy de izquierdas.
Sí,
lo digo. El más rico recibe más.
Lo digo porque nunca es tarde para recordar eso de...
Mientras que yo sea ministra de Hacienda y haya un gobierno de progreso en este país, ningún privilegio va a haber en un territorio respecto a otros territorios.
Dilo, Tata.
Nunca desde el gobierno de España vamos a permitir que ninguna comunidad autónoma tenga más privilegios que otra.
Es la hora de la... ¡Pasilla!
Bueno, pues mañana veremos a ver qué sale de esa reunión y si se ha explicado algo.
Te lo puedes imaginar. Lo mejor va a ser la explicación, sin duda.
Y mientras llega el partidazo de COPE, vamos a apagar la linterna retrocediendo al 13 de enero del 97, día en el que sale Corazón Partido de Alejandro Sanz. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará
esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Pues apagamos la linterna. Estamos literalmente sentados en el aeropuerto de Copenhague, recién bajados del avión desde Groenlandia, agotados, pero muy satisfechos. Hemos aprendido mucho y solo esperamos Rubén Corral, Álvaro García y Daniel Herrería y yo haber transmitido esas sensaciones, lo que hemos sentido y haber enseñado también algo, por lo menos haber hecho de correa transmisión con lo que hemos aprendido nosotros en un punto fundamental del planeta, el Polo Norte. Gracias, Gonzalo. Mañana nos vemos.
Descansad, que os lo habéis ganado.
Adiós, familia. Chao, chao. Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca?
Corazón partido.